This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil premieres April 30th, only on Hulu.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Hola, esto es New Books Network en español.
Muchas gracias, bienvenidos a este nuevo episodio y ahora con una gran escritora y mejor amiga, si es posible, Katia Adawi, una escritora peruana, quien acaba de publicar ¿Quiénes somos ahora? Su primera novela, bueno, en realidad ya tiene antes una novela, pero esta se considera la primera novela. Hola Katia, ¿cómo estás?
Hola Iván, qué alegría coincidir otra vez.
¿Qué tal la experiencia con la editorial? ¿Qué tal la experiencia con la novela? ¿Tú la consideras tu primera novela o sí consideras que la anterior es la novela?
Creo que es excelente tu pregunta. La considero creo que la primera. La vivo así, pero no por una cosa de cantidad de páginas, sino por el formato, digamos, ¿no? Por el formato que elegí, esta cosa de capitular de capítulo, un capítulo Perú, un capítulo Argentina, ¿no? Quizás por ese espejo entre países, una cosa de mar, una cosa de río, ¿no? Entonces, por el formato la considero más novela. La primera, sí.
Vamos a hablar de quiénes somos ahora, sobre todo, pero también quiero hablar de otras cosas contigo, ¿no? Quiero hablar de la literatura, quiero hablar de tu carrera, quiero hablar de tu viaje a Buenos Aires, de la escuela que estudiaste, ¿no? De lo que estás haciendo ahora. Entonces, pero quiero empezar por el principio, por el final, ¿no? Quiero que el principio sea el final. Me gustó muchísimo de tu novela que esta escena en la que apareces con una persona, en la que sucede algo que no ha sucedido a lo largo de todo el relato, que es que te cuidas y te cuidan, ¿no? Tú cuidas a alguien y esa persona te cuida a través de un gesto que puede ser hasta simbólico, que es poner, lavarse los dientes y ponerle pasta dentífrica, ¿no? Al compañero ahí al lado, sin que te lo pida, ¿no? Pero me encantó porque es como un punto aparte, ¿no? Como una gran elipsis hacia lo que es tu vida ahora, ¿no? Aprendes a cuidar y aprendes a conseguir a alguien que te cuida, ¿no? ¿Esa es la intención de ese capítulo final?
Es hermoso, sí. Sí, yo creo que esa es la intención. Hablar del amor propio, digamos, del amor propio, pero también del amor por alguien más, cuya revelación está en el consuelo del mínimo detalle, ¿no? En ese estar pendiente. Es un mínimo gesto.
Exacto.
Es tu tesoro que es la tontería para otro, ¿no? Es ese código entre dos, esa contraseña que nadie más entiende, que a nadie más le parece importante, pero que para ti y tu pareja es la expresión del amor y del vínculo y de que pese a todo se seguirá adelante.
Muy bonito ese final, ¿no? Además, es como un corte abrupto con lo que ha venido anterior, ¿no? Como una película que termina en un cataclisma y luego hay una disolvencia y aparece un cielo verde, un cielo azul, un pasto verde, ¿no? Porque hay futuro, ¿no es cierto?
Hay futuro. Sí, hay futuro, ¿no? Eso es. Sí.
Ahora, hablemos de ahora volvamos al inicio, ¿no? En esta novela se nombra, ¿no? El título de tu primer libro de cuentos, Un accidente llamado familia, ¿no? Un gran título, excelente título y que es una predestinación en realidad en tu vida, sobre todo lo que va a ser tu obra, ¿no? Y cuentas aquí, en Quiénes Somos Ahora, cómo nace ese título, el momento exacto en el que nace el título, que origina tu primer libro de cuentos. Háblame de ese primer libro de cuentos, todo lo que involucró, desde cómo decidiste escribirlo, qué pasó para escribirlo, cómo decidiste ser escritora cuando tuviste otras oportunidades, otros trabajos, ¿no? Tenías en un canal eras una periodista, eras el rostro de un noticiero, ¿no? Y de repente te dedicas plenamente a literatura y constantemente además giras hacia la literatura cada vez más, ¿no? Cada vez es como una decisión que te obliga a dar un giro, ¿no? Ahora dejo la carrera, ahora dejo el sueldo fijo, ahora dejo el país, ¿no? ¿No? Cuéntame ese inicio de tu obra literaria.
Sí, es verdad, es verdad. Qué lindo arco narrativo has hecho. Sí, yo tenía 27 años cuando, bueno, pasó esto de invitar a mis padres de viaje y el día que llegamos muere un niño ahogado, ¿no? Y yo pensé, no puede ser, la única vez que puedo traerlos de viaje, un viaje en bus de 18 horas, al peor de los hoteles, pero llevarlos ahí y muere un niño llegando, y dije, esto es un accidente llamado familia, ¿no? Teníamos que corrernos del lugar conocido para yo notar la tragedia del otro. Y eso hace que empiece a escribir este libro o estos textos que tenían en común, claro, una extrañeza respecto a lo que consideramos familiar, ¿no? Entonces, logro publicarlo a los 30, digamos. Esto es hace 16 años, ¿no?
Sí.
Y ahora, si bien lo leo y parece escrito por una prehistoria de mi propia vida, reconozco que ahí hay un trabajo sobre algo que después, quizás por la experiencia y las lecturas y la vida, supe desplegar mejor, ¿no? Es como un boceto. Los primeros pasos, ¿no? Y cuando pienso en ese libro, recuerdo mucho lo que tú me dijiste por esa época, porque tú fuiste el primer lector, y tú me dijiste, el primer libro existe para que exista el segundo.
Sí. No es muy consolador. No es muy consolador.
Sí. Es hermoso, es hermoso. Yo lo repito hasta hoy con tu crédito.
Sí. Qué bueno. Ahora, pero me interesa también el factor humano a lo Graham Greene. ¿Cómo decidiste ser escritora? ¿Qué implicó? ¿Implicó un movimiento en tu vida, una duda, o fue un acto casi espontáneo, impensado?
Mira, yo tuve la suerte de una precocidad, ¿no? De un oficio precoz. Es decir, yo a los 9 ya lo decía. Yo quiero escribir, yo quiero ser escritora. Pero lo decía como quien dice quiero ser astronauta, ¿no? Me sonaba un universo lejano, o sea, los escritores eran seres de otro planeta, me sonaba casi imposible, además, referentes de autoras, la verdad, que muchas no tenía, ¿no? O sea, yo había leído Matar a un ruiseñor y creía que su autor era varón, o sea, no claro. Podía creer todavía, Enid Blyton creía que era hombre también, Tracy Chapman creía que era hombre, o sea, me pasaba con la música y me pasaba que con los libros no creía que las mujeres también lo pudiéramos hacer, ¿no? Entonces, tardé mucho en darme cuenta que era algo a lo que yo accedía y porque venía de un mundo muy lector, ¿no? Yo era una lectora voraz porque era la forma que tenía de encontrar reparo en el mundo, ¿no? Yo fugaba a través de los libros. Entonces, ahí es que dije, bueno, intentaré escribir. Y lo primero que escribí, en realidad, conscientemente, fue a los 16 años. Un cuento que se llamó La Última Palabra, que aún hoy lo tengo, y digo, claro, yo tenía 16 e hice esto, tan mal escrito, pero me da absoluta ternura que esa que claro. Yo era intentó entender algo a través del lenguaje.
Muy bien, muy bien. ¿Tú qué estudiaste? Eso sería periodismo, ¿no es cierto?
Yo estudié periodismo, sí. 5 años de periodismo.
¿Y cuando estudiaste periodismo por la vocación periodística o diciendo quiero acercarme a las palabras, quiero acercarme a la escritura?
Mira, estudié periodismo porque en el test vocacional que me hicieron a los 15 años salió 98% literario, 96% mecánico constructivo, 0% trabajo de oficina. Yeah. Entonces, el psicólogo del colegio que interpreta mi resultado dice, no estudies literatura porque eres un ser demasiado social. Te vas a morir de soledad. Entonces yo fui algo que tuviera algo literario, pero tuviera esta cosa del viaje, del descubrimiento, de la averiguación, de la noticia, de la pepa. Eso también me interesaba. Pero yo qué hice, fui contrario a lo que había salido científicamente sobre mí. Fui a hacer trabajo de oficina.
Fui a hacer, justo eso pensaba. Trabajaste mucho tiempo, pero un trabajo de oficina muy creativo, porque era corrección de textos, edición de textos, escritura de textos para sí. una empresa de belleza, ¿no? Entonces realmente no fue un trabajo de oficina convencional, ¿no?
Correcto, porque ya incluso en el canal, cuando yo tenía que dar la cara, yo padecía de tener que mostrarme. Lo que a mí me generaba una profunda euforia era cuando alguien leía lo que yo escribía como apoyando a los redactores. Entonces, cuando pasé a redacción, me iba a estar a prueba un mes. Y al día siguiente me dijeron, te quedas, esto es lo tuyo, ¿no? Entonces, sí. Para mí fue un paso natural. Y luego en la compañía esta de belleza, también. O sea, yo de estos trabajos no me quejo nada porque finalmente en todos escribí, ¿no? Con la presión de que tu texto sea cambiado por 30 personas caprichosas que te dicen, claro. Este no es el brief, esto no es así. Bien escrito la primera, pero no se ponían de acuerdo. Y claro. Eso me entrenó a mí para ceder, para ser editada perpetuamente por gente que incluso no sabía cómo se escribían las cosas de esa manera, ¿no? O sea, imponiendo el producto a la creatividad, quiero decir, ¿no?
Sí. Demos un salto y vayamos a ese momento, que es un momento muy grave en tu vida, donde ha habido muertes, ha habido accidentes, ha habido operaciones, ¿no? No vamos a contar tu vida tampoco. Quiero decir que es una Frida Kahlo, pero bueno, tuviste una vida bastante agitada y en un momento en que el barco estaba navegando por todas las aguas y ciclones, en vez de decir piso tierra, dijiste me meto al mar y me voy a estudiar en una escuela de escritura creativa en Buenos Aires un par de años, ¿no? O sea, como decir ya, literalmente como dijo la frase famosa de los hermanos Marx, como estábamos al borde del abismo, dimos un paso al frente.
Un paso al frente,
¿no?
Sí.
Exactamente, o sea, te fuiste al frente, te fuiste hacia el abismo total, ¿no? ¿Cómo fue esa decisión radical de tu vida de dedicarte exclusivamente a la literatura?
Sí, yo era algo que también hablaba mucho en terapia, porque decía, ¿no? Bueno, es un instante en mi vida en que he perdido todo, ¿no? He perdido todo, pero entonces yo decía, pero si me dedico a la literatura solamente, ¿no? Y mi analista en ese momento, que era lectora, me decía, ojo que Virginia Woolf solo se dedicó a la literatura y se suicidó, ¿no? Y sus ejemplos eran Pizarnik, Silvia Plath, o sea, mira, las mujeres todas suicidas, ¿no? Todo lo que me citaba era suicidio. Y yo dije, pero esto es un salto a la vida, ¿no? En palabras de San Juan de la Cruz, ¿qué es el amor sino un ciego y oscuro salto? Entonces dije, si esto es lo que yo quiero hacer y esta es mi urgencia, o sea, yo ya viví para los demás todo este tiempo, ¿no? Voy a ir del lado de la vida. Entonces renuncié, ¿no? O sea, no es que del trabajo me dieron plata, ¿no? No es que me despidieron, yo me pude ir con algo. O sea, yo rejunté como pude y me fui, ¿no? Sin trabajo, tenía trabajo, lo perdí, o sea, pero dije, aprendí que yo no me estaba yendo a escribir, también me estaba yendo a duelar. Entonces, claro. Fue algo que hice al mismo tiempo, ¿no? Un duelo a través del arte, ¿no? Pero tuve la alegría de ser consciente de que yo no me estaba yendo para escapar. Me estaba yendo para quedarme en la escritura, y quizás de todo ese dolor salía algo. Y salió Aquí hay Icebergs.
Justamente eso es lo que quería comentar, ¿no? Aquí hay Iceberg es un momento cumbre en tu carrera, ¿no? Cada vez avanzas más, cada vez coges más tu estilo, cada vez entiendes más tus temas, y de repente, como una suerte de corona a todo este aprendizaje, a toda esta lección, a todo lo que has entendido, visto y vivido, nace tu libro más exitoso, probablemente, que es Aquí hay Icebergs, ¿no? Que además sale en una gran editorial como es Páginas de Espuma, ¿no?
No,
cuéntame un poco de ese libro.
Sale en Penguin en Perú.
Sale en Penguin,
sí.
¿No? Sí, cuéntame un poco de Aquí hay Icebergs.
Sí, Aquí hay Icebergs lo escribí en el tiempo en que estuve en Buenos Aires estudiando esta maestría de escritura creativa en UNTREF, ¿no? Entonces, me acuerdo clarísimo, Iván, que el día que llegué, empecé a escribirlo. O sea, la escritura del libro duró lo que el viaje, 2 años, ¿no? Entonces, fue para mí darme una compañía diaria. Yo me acuerdo que me quedaba en mi casa como de 12 a 12, o me iba a un restaurante de 12 a 12 tomando solo cafés y comiendo de vez en cuando algo. O sea, estaba realmente, por primera vez en mi vida entendí lo que era entrar en estado de escritura. No escribir algo en tu tiempo libre o en el tiempo que le robas al trabajo, a la casa, sino todo el día rumiar los textos, los cuentos en la cabeza, ¿no? Entonces, ahí hizo clic en mí esto de que el libro de cuentos es un gran concepto al que le respondes siempre y al que rodeas como una rémora o como un tiburón, ¿no? Entonces, yo me empecé a obsesionar, probé la colisión de unos cuentos con otros, ¿no? Y además, lo trabajé sin saber, ¿se va a publicar esto alguna vez? Entonces se fue de mi cabeza la idea de la publicación y me esforcé por la calidad, ¿no? No, ni por la cantidad, sino por la calidad, que sea bueno, ¿no? Este para el que por fin he tenido tiempo, tiene que ser bueno.
Ahora, no solamente trabajas el cuento como estructura, sino que creo que ahí hay un trabajo muy, muy penetrante en la palabra casi autónoma, independiente del contenido, del relato, del argumento, ¿no? En ese cuento es como que decides que tu carrera literaria tiene que ver con palabras que sean, que suenan, que se pueden incluso dividir y significan otra cosa, ¿no? Es un juego de palabras muy intenso, el de aquella, desde el título, ¿verdad?
Sí. A mí hay algo con el lenguaje que me fascina. O sea, yo sigo asombrada de, más allá de lo que hablamos de la oralidad, siempre me asombra que apenas uno pone algo en el papel, eso es. Uno pone algo en el papel y eso inmediatamente existe. Pones trueno y el trueno se hace, ¿no? Pones agua y el agua es. Entonces, me obsesiona que sea así, que al momento de transferir existe inmediatamente. ¿Qué otras cosas nos dan ese alivio inmediato, ¿no? Entonces, yo pienso siempre en cómo hago que el lenguaje cobre vida y trabajo mucho el ritmo, ¿no? El ritmo, cómo se termina la oración, cómo debe callar. Me preocupa el silencio. Es el único lugar de mi vida donde el silencio me apasiona y me preocupa, ¿no? Siendo yo alguien muy ruidosa, pero cuando escribo, el silencio me preocupa.
Ahora, luego de aquel Iceberg, que fue como un libro de inflexión de parte aguas, ahora sí, me disculpa Página de Fuma, publicas un libro con ellos que se llama Geografía y la Oscuridad, ¿no? Un libro muy, muy exitoso, un libro que te ha llevado por todos lados, y yo creo que ese libro entiende muy bien Aquí hay Icebergs, ¿no? Y lo explica, ¿no? Me parecen libros unidos y ahora la novela es como la coronación, ¿no? Es como si dijera Aquí hay Icebergs, ¿no? Como dijeras, acá está el problema y Geografía y la Oscuridad es, el problema es la oscuridad, el problema es esto concretamente, ¿no? Entonces sigues con la técnica, sigues con la importancia de las palabras, sigues jugando con las palabras, pero ahora hay algo como filosófico en estos textos, ¿no? Hay algo como intelectual, ¿no? No solamente vívido, intenso, ¿no? Cuéntame de Geografía y la Oscuridad.
Sí. Geografía y la Oscuridad me iba dando cuenta que lo que me interesaba era el padre, ¿no? Era el padre. Y cuando, bueno, y exceptuando Carta al Padre de Kafka, yo te juro que no, decía, si no me los estoy acordando inmediatamente los otros libros, o sea, es porque, por supuesto, soy muy ignorante, pero al mismo tiempo, ¿dónde están esos libros que no que rinden homenaje al padre, sino que lo cuestionan? Y a medida que avanzaba, me iba dando cuenta que los padres dejaban de ganar. O sea, que esa figura de autoridad perdía su peso y que los hijos se defendían de esos padres a través de su propio lenguaje, como un vencimiento del léxico familiar, ¿no? Que había algo que los hijos sabían hacer y era irse con palabras. Que me parece a mí la forma menos violenta de irte y al mismo tiempo puede ser la forma más contundente de irte, ¿no? Entonces dije, este va a ser un libro que solo es posible porque hay sombra, y si hay sombra es porque hay luz, ¿no? Entonces había que calibrar esos pesos y tuve muy claro la secuencia de cómo iban los cuentos, ¿no? Y los cuentos van perdiendo un poco lenguaje hacia el final, y el primer cuento de aquella Icebergs termina perdiendo lenguaje también.
Exacto, sí.
¿No?
Entonces, exactamente. Pero me gusta mucho el proceso, ¿no? Casi todos sus solamente hablando en los títulos, ¿no? Casi todos sus títulos son una interrogante, ¿no? Un accidente llamado familia, aquí hay iceberg, bueno, no voy a citar todos, pero cada uno hay como interrogante. En cambio, en Geografía y la Oscuridad introduces un decreto, una mención, o sea, no es qué me pasó, sino me pasó esto, ¿no? La oscuridad existe, está, la viví, ¿no? La tengo que soportar y ver, ¿no? Y luego viene el salto, y ahora sí, a la novela ¿Quiénes somos ahora? También con, esta vez también Penguin, ¿verdad?
Así es.
Sí. Entonces, esta novela, en primer lugar, hay que advertirle al lector, ¿no? Que es una novela episódica, algo que en el Perú ha tenido extraordinarios resultados, por ejemplo, La Casa de Cartón de Martín Adán, por mencionar una muy obvia, pero la verdad es que la novela episódica en el Perú ha sido extraordinaria. No es una novela que tenga un argumento que se va construyendo, que tiene un conflicto, un nudo, un desenlace, ¿no? Sino que es una novela en la que cada capítulo son como episodios de la vida de un narrador que no menciona su nombre, pero que muy probablemente podría ser una Katia Adawi, ¿no? ¿Hay algo de autoficción en este libro o no?
Sí, bueno, me encanta lo que has dicho de Martín Adán porque es de mis novelas peruanas favoritas, ¿no? Ya ha principiado en invierno en Barranco, ¿no? Y me vuelve loca a mí La Casa de Cartón. Entonces, y fue alguien a quien yo tenía en mente, mira tú, ¿no?
De hecho, sí.
Porque La Casa de Cartón, Martín Adán va a decir, ¿cómo se puede ir al colegio viviendo en un malecón con el mar debajo, ¿no? Y va a decir del mar de Lima, el mar es un alma que tuvimos, ¿no? Entonces, yo escribía esto pensando, el mar es un alma que tuvimos, el mar es un alma que tuvimos.
Ahora, Katia, lo interesante de la novela que ha sacado Penguin, ¿no? ¿Quiénes somos ahora? Es que es una novela episódica. Una novela episódica que me recuerda mucho a las grandes novelas episódicas que he leído, las grandes novelas episódicas peruanas como La Casa de Cartón de Martín Adán, ¿no? Y no es una novela que tenga un inicio, un nudo, desenlace, que tenga un conflicto, que deba resolverse, ¿no? Sino que es una novela en la que cada capítulo o cada escena es un episodio de la vida de alguien. Alguien que yo me pregunto mientras leía, una narradora que no tiene nombre, ¿será la misma Katia quien se está presentando detrás de esta máscara? Mm. Entonces te pregunto, ¿esta es una obra que podrías llamar de autoficción?
Mm. Sí, sí, yo pienso que toda literatura va a ser indefectiblemente literatura del yo, ¿no? Sentido en que no vamos a poder huir del yo plenamente. Pero lo que hice fue, a esta gente que me es familiar, la voy a tratar como personaje. Y para que lo sea, tiene que cumplir con ciertas repeticiones que luego dejen de darse. Por un lado, para que sean personajes. Y por el otro, para que sean personajes también, tienen que tener poco claro su deseo, ¿no? como que tengan una ambigüedad. Entonces, a mí esta idea de lo ambiguo me apasionaba. Y pensaba mucho mientras la escribía, justamente en La casa de cartón de Martín Adán, ¿no? Me era importante volver una y otra vez al mar, ¿no? Cuando Martín Adán va a decir, el mar es un alma que tuvimos, ¿cómo puedo ir al colegio con un malecón con mar debajo, ¿no? Entonces, eran preguntas que yo me hacía a su misma edad. Entonces, traté de que el libro este tuviera un olor a humedad, pero doble, ¿no? El río en Buenos Aires y el Pacífico de Lima, ¿no? De un olor agua dulce, agua salada, agua dulce, agua salada. O sea, lo episódico es marítimo y es de riachuelo, digamos, de río.
Es interesante ver que muchas cosas que has contado a lo largo de tus cuentos y de la novela están en la novela, pero como si fuera el insumo de donde sacaste lo anterior, digamos, ¿no? Es decir, es como si la novela pusiera el foco no en la anécdota, sino en el lugar, el desván donde guardas todo eso, ¿no? Entonces uno podría hacer una especie de biografía a la inversa, ¿no? O sea, a partir de tu novela decir, ah, de ahí salió este cuento, de ahí salió este otro cuento, ¿no? Tu familia desnuda completamente, ya no ficcionada, aunque como tú bien dices, en el fondo todo es ficción y todo es yo, pero ya no ficcionada como los otros relatos, contada, incluso autorreferencial, porque como dijimos, en un momento nace el título de tu primer libro de cuentos, ¿no? Entonces, y luego ya sin mediar, sin que el narrador medie, uno ve el accidente llamado familia, ¿no? Ve la crueldad, los problemas mentales, ve la dureza, el intento de amar, la falta de cuidado, ¿no? La muerte. Qué difícil debe haber sido escribir para ti esto, ¿no?
¿Sabes que la verdad que no? La verdad que no fue difícil para mí porque sentí, mientras escribía, el duelo terminó. El duelo por esa vida terminó. Entonces, la epifanía para mí fue esa, no para quien lee, ¿no? Para quien lee la epifanía es la sensación de futuro, ¿no? Todo este pasado, claro, para que haya todo este futuro, ¿no? Sí. Como lo que tú siempre dices, el tema en el cuadro rojo de Rothko no es el rojo, es los 7 años que le tomó hacer ese cuadro, ¿no? El proceso. Entonces cualquiera se para y dice, pero si es un cuadro rojo, ¿no? Son 7 años, claro, son 7 años en la vida de alguien, ¿no? Entonces para mí el tema es este, el debido proceso, y el debido proceso es atravesar el dolor con lenguaje.
Sí, qué bonito eso. Finalmente, como digo, es la corona de todo lo demás. No es como si ese dolor hubiera atravesado muchos periodos y ahora es, bueno, acá lo expongo, acá lo digo, acá lo menciono, ¿no? Me hace acordar mucho a estos libros como la de Annie Arnaud, de exploración del daño, pero visto con una mirada seria, no autocomplaciente, no pidiendo, no víctima, sino mirando el daño y diciendo, bueno, este fue el daño, así fue, eso pasó, ¿no? Ahora, una cosa que me gustó mucho de tu libro y que quizá tenga que ver ahora que mencionas que pensaste en Martín Adán cuando lo escribías, es que a veces el lenguaje es como si se te saliera de las manos y dijeras, se tiene que volver poema, ya no puede más. No puede más seguir la pausa de la prosa. Tiene que volver de poema porque es como si se soltara el verso, se saliera, ¿no? Eso es algo que yo no había leído nunca, ¿no? Es cierto que cada vez, desde que hay Iceberg, tus frases se van acortando, ¿no? Tus periodos son más breves. Eso me recuerda mucho a Henry de Luca, quien citas en el libro, ¿no? Como la respiración breve, agitada, ansiosa, ¿no? de la memoria, pero llega un momento en el que se vuelve poema, ¿no? ¿Cómo nace ese deseo de introducir, no digo poemas, sino digo un verso en medio de un texto de prosa?
Sí, te agradezco porque no me suelen preguntar esa parte, que yo también considero que fue una cosa epifánica para mí. Me di cuenta exactamente lo que has dicho, que cuando el lenguaje que ya conocía, que era el de la prosa, me quedaba corto, insuficiente, yo tenía que hacer algo como sintético, ¿no? Bueno, y de este capítulo el resumen es este. Más despojado, quizás más adulto, a la vez más juguetón, porque entra e irrumpe. Entonces, el lenguaje, irrumpido del lenguaje, ¿no?
Exactamente.
El lenguaje irrumpido del lenguaje. Y tu otra referencia que me encanta es la de Annie Arnaud, porque yo por ella aprendí que hay que dosificar. No puede estar todo en un solo libro. Entonces, ella a cada tema le dedica un libro y además con mucha inteligencia, nunca es solo su vida. Esa vida está dentro de un contexto, ¿no? Que te explica el país, la ciudad, el barrio, la época, ¿no? Entonces, acá yo abrí y dije, va a ser mi libro, o sea, el Perú me queda grande, ¿no? Entonces, va a ser mi libro más limeño en ese sentido. ¿Qué es ser una hija de la clase media en un Perú de los 80s, 90s, 2000s, con padres ahogados de trabajo, ¿no? Con el mal humor del deber cumplir todos los días con un trabajo, ¿no? Entonces, ahí yo también entendí algo. No es mi vida. ¿Por qué? Mi vida no es interesante, ¿no? Es interesante que se habitó en una época, digamos. Es la época. Claro. Y cómo uno le respondió a ella lo que hace que una vida sea más o menos interesante, ¿no? Entonces,
exacto.
Eso fue lo que pasó.
Ahora, hay una protagonista, ¿no? Una narradora que es limeña, que va a Buenos Aires a estudiar literatura, a ser escritora, a una escuela, ¿no? Pero esta protagonista que camina por toda la novela, camina con un duelo, no solamente los duelos de sus familias, de su padre y su madre, y de la Lima que ha dejado atrás, y de sus historias personales, ¿no? Que ya hablaré después de eso, sino el terrible duelo de su mascota, de Mara, nuestra recordada y querida Mara. Y eso es lo que unifica el relato, ¿no? Porque como es episódico y va saltando de lado en lado, pero siempre está la figura de ella enterrando o hablando, mencionando, y la relación de ella con la veterinaria, ¿no? Y hablando y recordando de Mara, y esta escena que tú me la has comentado y que era inevitable que yo le pusiera tanto énfasis, en que cuando muere le dice, voy a poner a Mara, a tu perrita, en la posición en que nació, ¿no? Y parece que esa frase disparó, no sé si este libro, pero disparó, en todo caso, muchos capítulos de este libro. Cuéntame ese duelo.
Sí. Yo era soy una gran lectora de Watanabe, y en Watanabe su contraseña, digamos, para entrar a sus poemas muchas veces son los animales, ¿no? Yo llegué a contar 38 veces perro, 19 veces gato, 15 veces aves, bueno. Entonces yo me fui dando cuenta que mi animal totémico era el perro. El perro era mi caronte entre los mundos, ¿no? Entonces, tú conociste esta perrita, ¿no? Fueron 16 años y un mes atendida en una veterinaria que se llama El Quijote. Todo era en exceso literario. Y cuando,
todo era,
¿no? Como dice Philip Roth, a un escritor nada más lo puede pasarle, ¿no? Todo se convierte en material.
Sí.
Y cuando la veterinaria dice, dame un ratito, la voy a poner en la posición en que nació, resulta que acá los veterinarios hacen eso siempre. Siempre claro. Te la devuelven en la posición en que nació, solo que no te lo dicen. Claro. Y ella me dijo, yo a vos te lo dije porque yo sabía que vos lo ibas a entender. Entonces, fue como, como ese cuidado de la pasta de dientes entre la protagonista y su amor, hubo un cuidado entre la veterinaria y ella de darle, ¿no? De amoldar. Porque la pasta de dientes lo que hace es amoldarse en el cepillo, ¿no? Y se amolda el amor. Y acá también.
Qué bonito.
Se amoldó. Claro. Se amoldó. Entonces, ¿qué duelo dramático, lloroso, agotador podía haber si alguien te dice, hiciste todo bien, volverá a la tierra? Claro, ¿no?
Exacto.
Entonces, fue tanto consuelo que de las pocas veces en mi vida que el consuelo fue más grande que el dolor. Y el alivio fue inmediato. Inmediato.
Qué bueno, ¿no? Quizá porque ya las otras experiencias de duelo, además filtradas en tus otros libros, ya te habían preparado para este duelo tan definitivo, ¿no? Porque realmente ya no queda nada, salvo lo material, ¿no? Y bueno, y tu hermana, tu sobrino, pero bueno, pero nada de tu círculo inmediato, padre, madre, mascota, todo se fue, ¿no? Y has construido algo nuevo.
¿Ah? Tíos, tías, bueno, tíos, primos. Tíos,
o sea, no los menciono en el inmediato, pero, ¿no? Pero digamos, el circuito inmediato es como, bueno, ya se cerró todo, ¿no?
Sí.
Ahora, algo más antes de terminar, quería hablar la pregunta del título, ¿no? Se responde a través de muchas cosas, ¿no? Se responde a través del duelo, de que hemos hablado, se habla del duelo de la madre, hablas de la muerte del padre, hablas de ambos, de los problemas entre ambos también, la separación, hablas de tu hermana, ¿no? Entonces hablas de Mara, tu mascota, hablas de la literatura, hablas del viaje, hablas de Buenos Aires, hablas de Lima, hablas del pasado. Entonces es como una indagación de quién fui para saber quién soy ahora, ¿no? Y en esa indagación me pareció extraordinario que introdujeras los temas que, digamos, se discuten ahora. Por ejemplo, el tema del trabajo, ¿no? De todos los trabajos que tuviste que hacer para llegar, ¿no? Desde ser anfitrión en comida rápida, entregar sachets, ¿no? Bueno, o sea, los mil trabajos de alguien que tuvo que trabajar para mantenerse, porque es que no está sola, ¿no? O sea, no nos importa tu vida en realidad un poco. Si tú no sales por ti, no sabes, ¿no? Luego, los temas que pueden parecer tontos para quien no te conoce, pero que son fundamentales, con la bicicleta, ¿no? Con el ciclismo, los problemas, lo que implica ser ciclista, ¿no? Como una cosa que yo siempre pienso de ti, que eres, como sabes que me encanta la astrología, que eres muy uraniana, típica acuario, y entonces es como que la bicicleta fuera su nave espacial, ¿no? La bicicleta realmente es para ti un tema, ¿eh? No eres una ciclista, eres una convencida del ciclismo, ¿no? Como si fuera una nueva vida, como si fuera la nueva forma de vivir, ¿no? Y también de el horror de ser mujer y tener que someterse de niña a los hombres, a los vejámenes, a las violaciones cotidianas, ¿no? Todo lo cuentas, ¿no? Lo más concreto posible, ¿no? Cosa que no ocurría. Antes incluso era simbólica, alegórica, y ahora concreta, ¿no? Y creo yo que necesitabas decir eso para saber qué fui y quiénes somos ahora.
Sí, es lindo conversar contigo porque me conoces más que yo. Sí. Mira, me di cuenta que hay cosas con las que no puedo ser elíptica, ¿no? Hay cosas con las que hay que decirlas y hay que decirlas como son, ¿no? Hay que nombrarlas. Entonces, para alguien como yo que siempre está pensando en cómo bordeo el lenguaje, ¿no? Cómo no nombro la cosa, sino que voy periféricamente, me di cuenta que para ciertas cosas tenía que ir al cogote, como perro la yugular, ¿no? Como perro a otro perro la yugular. Vas a la yugular cuando quieres exponer la posibilidad de haber muerto, ¿no? Entonces, yo me di cuenta cuánto había naturalizado sobre este cuerpo, el que me ha tocado, la violencia cotidiana. Había naturalizado todo, estaba acostumbrada a toda forma posible de destrato y de humillación. Entonces, como ciclista, como mujer, como escritora, como periodista, como ser vivo, ¿no? Entonces, al escribir ese libro me daba cuenta, me iba indignando, ¿no? Y me acordaba de Henry de Luca cuando dijo que el sentimiento adulto es la indignación, no la vergüenza, ¿no?
Claro.
Entonces dije, me voy a indignar, mira, sí, me voy a indignar. Y a medida que escribía, había algo de la... Yo también caminaba mucho, hacía deporte, entonces también la rabia no solo se me salía del cuerpo con lenguaje, sino con movimiento. No, porque el lenguaje tampoco es suficiente, ¿no? Hay que sacar el miedo del cuerpo, digamos, con movimiento. Entonces, fue un aprendizaje para mí decir, bueno, ahora lo pones, basta, ahora lo pones, no te quedes callada, ya callaste, ya tienes 46, ¿no?
Sí.
Di.
Y está dicho, ¿no? Desde la indignación, me gusta eso, por eso tendría que haber estado en la... en la contratapa, en el cintillo, ¿no? Es un libro escrito desde la indignación, porque esa palabra es la que yo estaba buscando, ¿no? Esa es la palabra que mejor explica este texto, ¿no? No solamente el dolor, la tristeza, el aprendizaje, las cosas buenas, porque también hay cosas buenas o tiernas, ¿no? Dentro de la tormenta, sino la indignación, ¿no? Que causa asumir cosas que se supone que son naturales y no lo son, ¿no? Como la violencia cotidiana, el desprecio, ser parte de una minoría, ¿no? Por ser mujer. Ahora, la pregunta final es, ¿quién eres ahora, Katia?
yo siento que estoy en el mejor momento de mi vida. O sea, es como ahora, ¿no? Mañana no sé, pero ahora estoy en paz, ¿no? Entonces, y tengo paz porque, bueno, tengo amor, tengo escritura, tengo vida, ¿no?
Has dicho la palabra clave, indignación, ¿no? Creo que es la palabra que debería estar en la contratapa, en el cintillo, ¿no? Es un libro escrito desde el dolor, desde el recuerdo, pero también desde la indignación, ¿no? La indignación por la vida, la indignación contra las cosas metafísicas, la muerte, la indignación por ser mujer y ser tratada de esa forma por gente que no te conoce y que hace daño, ¿no? Y te deja huella. Pero la pregunta para mí, la pregunta final es, jugando con el título de tu libro, ¿quién eres ahora, Katia?
Creo que he llegado al momento de mi vida en que por fin me siento bien, ¿no? Bien, bien conmigo, bien con la vida, bien con mis afectos, bien con mi escritura, bien con el amor, bien con el deseo. Entonces, creo que poder escribir lo que quería escribir y poder dedicarle tiempo a la escritura, al amor, me ha dado como una paz, ¿no? Hay algo que yo aprendí y es que nadie me va a quitar mi alegría, ¿no? Entonces, cuando yo voy hacia la escritura, para mí es ir siempre hacia la vida, ¿no? Entonces, me siento muy bien, ¿no? Aún, pero con todo el horror que ocurre siempre, ¿no? O sea, con el dolor inevitable, digo, pese a todo eso, ¿no? Pese a vivir entre dos países que están políticamente jodidos, ¿no? Digo, pero pese a todo, hay belleza, ¿no? Y me acuerdo mucho esta frase, la de Washington Delgado, si no, Iván, que tú siempre repetías, que era: aunque deba morir lo que yo amo, debo contemplar lo que renace.
Que ¿no? Mira lo que renace, sí. Hermosa frase de un poema de Washington Delgado, sí.
Sí, que para ti era algo que tú te repetías también en momentos duros de tu vida, y yo la acabé haciendo nuestra, tuya, mía, me la repito siempre, ¿no? Porque digo, sí, hay que estar en la vida con más vida. No hay otra forma de atravesar esto que estando en la vida.
Genial, Katia. Muchas gracias por estar en este episodio de Conversaciones.
A ti me encantó, Iván. Gracias por esta charla tan bella como siempre, por haberme acompañado tantos años con tu amistad y con tu amorosa lectura. Para mí es un privilegio ser tu amiga, quererte y conocerte.
Gracias. Y muchas gracias a los oyentes. Este es el último programa del año y ya nos veremos el próximo año con nuevas conversaciones.